y otro rifirrafe entre el Ministerio de Educación, específicamente entre la ministra Gina Parodi y el Procurador General de la Nación. En esta ocasión es la orden de la Corte Constitucional que obliga a los colegios y entes territoriales a modificar los manuales de convivencia para hacerlo más inclusivos, lo que ha suscitado el encontrón entre estos dos personajes. Ante esto fue la decisión del Ministerio de Educación de no invitar a Ilva Miriam Hoyos, delegada de Infancia y Adolescencia del Ministerio Público, a una reunión sobre ese programa de alimentación. En un audio que se difundió por la cartera educativa, el procurador Alejandro asegura que la ministra Gina Parodi está utilizando el cumplimiento de una sentencia de una ley para sacar una cartilla de manuales que adoctrinan a nuestros hijos, dice él, y nietos a la ideología de género. De la mañana, escuchan la revista de la mañana, vamos con noticias y pues una de ellas tiene que ver, Andrés, y algo que ha causado debate, controversia, enfrentamientos nuevamente con el procurador, y es lo que tiene que ver con esas cartillas de educación o de orientación mejor sexual. De alguna manera en las redes sociales al parecer desvirtuaron lo que quiere hacer el Ministerio de Educación con respecto a educar, digamos así, hacer pedagogía a los niños en los colegios para pues de alguna manera orientarlos en su género, digámoslo así, Andrés. Salieron en redes sociales algunas cartillas con dibujos que se dicen que no son dibujos o que a estilo de cómics que no se hicieron acá en Colombia, se hicieron en Bélgica, pero que de alguna manera eso hizo estallar el desconcierto por parte del Ministerio de Educación, específicamente de la ministra Gina Parodi. Que dijo que este tipo de divulgación en las redes sociales en cuanto a desvirtuar lo que está haciendo el ministerio, pues lo hizo el procurador general Alejandro Ordóñez. Él aseguró que la ministra está utilizando el cumplimiento de una sentencia y de una ley para sacar una cartilla y manuales que adoctrinan a nuestros hijos y nietos en la ideología de género, en referencia a esa supuesta distribución en colegios oficiales. Hablando específicamente de la costa, de unas ilustraciones en las que se ve a dos hombres manteniendo relaciones sexuales. La ministra, por su parte, convocó ayer a una rueda de prensa para explicar las posturas de la cartera que dirige respecto a la revisión de los manuales y denunció el surgimiento de una campaña de manipulación por parte de algunos políticos a quienes les causa terror la idea de que los niños, dice ella, aprendan también de respeto, tolerancia y libertad. A la pregunta a quién se refería, pues no quiso dar nombres, tampoco se pronunció sobre el expresidente Álvaro Uribe, otro que rechazó públicamente estas cartillas y se las atribuyó al ministerio. La ministra fue un paso más allá y en conversaciones con algunos medios de comunicación acusó a la Procuraduría de forma directa de estar detrás de la difusión de estas cartillas e incitar a la desinformación ciudadana. También estuvo ahí en ese rifirrafe el concejal de la familia del distrito Marco Fidel López, que en un comunicado advirtió que no permitirá que Gina Parodi, con lo que él denominó falsos positivos, imponga la ideología de género a la mayoría de los colombianos. Lo que dijo fue: respetamos las opciones sexuales personales, pero no seguiremos manifestando pacíficamente en defensa de la familia natural, de la libertad religiosa y de cultos, de la autonomía escolar y del derecho de los padres a formar a sus hijos según sus valores y creencias.
Sí, pues la doctora Gina hoy hizo una rueda de prensa en la cual dijo que los colegios tienen absoluta potestad de poder desarrollar sus manuales de convivencia y que en eso no se está metiendo el ministerio. Y además, pues yo creo que aquí se puede evidenciar más como una lucha, un enfrentamiento entre la ministra de Educación contra el procurador, pero más allá de eso no lo vemos como dos funcionarios, uno que está defendiendo la familia y una ministra de Educación, sino que tenemos que ponernos en un contexto donde la revolución en Colombia desde el primer momento para muchos fue estancada desde el primer momento que se le da la educación a la religión, por años. Eso es uno de los cuestionamientos que se le hace desde el propio Simón Bolívar, ya como para arrancar. La educación en Colombia ha sido normalmente tradicional. En el libro de William Ospina, para que se acabe la vaina, espero no cambiarle el nombre, como yo confundo los vallenatos, habla y resalta ese cuestionamiento de que en Colombia tuvimos un grave inconveniente y no dejamos que la educación fuera pública y donde todos fuéramos iguales, donde digamos que el ser pilo te da las mismas opciones que el no ser pilo, que el ser rico, el ser pobre, el ser negro, el ser blanco, el ser amarillo, el ser verde, lo que sea, te da las mismas opciones para estar educados de una manera donde tengamos, digamos que, no digamos que una educación homogénea, pero sí mucho más abierta, y recordando que estamos en un estado laico. ¿A qué vengo con todo esto? A una razón muy simple, que hoy tenemos en esa cartera a una mujer que ha aceptado su sexualidad y una mujer que vive con otra mujer como pareja. Esto de por sí ya es una revolución grandísima en la cartera de educación. Por más que Gina Parodi pueda representar para algunos la clase dominante, los políticos tradicionales, es una mujer además católica, apostólica, romana, que desde su propia educación le inculcaron el nombre de Dios, además de lo que hizo su madre en esos primeros años. Entonces aquí lo que estamos viendo no es una discusión si la cartilla o no es falsa, si se usaron o no una manipulación de unas imágenes pornográficas de una revista europea, si aquí hubo mala intención o no. Aquí lo que vemos es un enfrentamiento entre un procurador que es a ultranza religioso, que ha sido manipulador, que ha sido perseguidor de las minorías, y una mujer que está tratando de darle voz a alguien que no tenía voz, que son las minorías sexuales aquí, y específicamente a la comunidad gay, o mejor aquí en este caso a las lesbianas, quienes realmente no existían. Recordemos que no hace mucho, hace un par de años, un muchacho, por el bullying, por su sexualidad, que venía de la propia institución, terminó suicidándose, y además con un atenuante, siendo uno de los muchachos más brillantes en el ICFES. Obviamente, eso simplemente es una anécdota, porque fuera muy malo, haya perdido 5 años seguidos, pues eso no le da ninguna... ¿Cómo decirlo? Ninguna licencia a la institución para que persiga a un muchacho por su sexualidad. Entonces, partiendo de ese problema que ya lo vimos, que ya está evidenciado, se supone que el ministerio está trabajando para evitar ese matoneo que se ve en las instituciones. Y digamos que nosotros nos nacimos y nos acostumbramos a que el matoneo es normal. Se burlan por tu nombre, se burlan por tu color, se burlan porque eres gordo, se burlan por lo otro. Pero aquí supone uno que el ministerio está tratando de buscar un consenso donde exista el respeto. Hace un par de semanas estábamos hablando de una de las universidades más prestigiosas del país, como la Universidad de Externado, que hace un experimento y pone los baños mixtos, donde dicen, hombre, tenemos que tener respeto, y donde se crea una controversia grande. Todo lo que tenga que ver con educación, donde la Iglesia Católica durante siglos ha reinado, realmente va a ser una discusión donde nos vamos a enfrentar de una manera que realmente a veces deja los argumentos y el respeto a un lado. Y eso yo creo que es lo penoso.
Sí, Andrés, hay una serie de inconformismo. Por ejemplo, hoy escuchaba a una profesora hablar sobre cómo pues el ministerio está dándole una serie de capacitaciones justamente para enfocar, para mirar cómo es que se debe hacer o cómo se debe estudiar pedagógicamente esa cartilla de orientación sexual, ¿sí? No es tanto educación sexual, sino de orientación sexual. Es decir, lo que decía la profesora es lo que el ministerio de alguna manera lo que está pidiendo a los profesores, a los docentes, que le digan a los niños que... Eso fue lo que le entendía la profe, que si al niño o la niña nunca le diga, bueno, usted es niño, sino usted es niña, sino que usted tranquilo, no se preocupe por eso, usted más adelante se va a fijar si es niño o niña, o su inclinación es otra, o su inclinación es homosexual. que a la profesora pues no le gusta mucho eso, o sea, no sé si le pregunto a usted, Andrés, su familia, en mi familia nunca me dijeron si yo, usted es niña y punto. O sea, el solo hecho de nacer de género femenino, ¿sí?, me hizo ver como una niña, pues ahorita como una mujer. Ya más adelante uno mirará cuál es la inclinación sexual que uno tenga, ¿sí? Ahora se está viendo mucho más, porque ahora la gente ya está saliendo del closet, ya está diciendo yo soy homosexual, yo soy heterosexual, yo soy bisexual, ¿sí? Entonces ya, por eso es que es tanta la preocupación que hay con respecto a eso. No sé hasta qué punto es necesaria una cartilla de orientación sexual en los colegios. ¿Hasta qué punto es necesario?
Lo que pasa es que desde el primer momento te enseñan, si es azul, es niño, si es rosado, es niña. Y de pronto alguien compra un color intermedio como para pegarle a ver qué es. Entonces ya allí una presión de que el masculino y el femenino son los únicos géneros que hay. Mal que bien, creo que en nuestro país ya tenemos un tercer género. Entonces, digamos que la sexualidad usted la descubre en la adolescencia, pero sí hay una imposición fuerte de lo que tiene que hacer un niño y lo que tiene que hacer una niña. Sonia, yo no creo que usted a sus hijos les haya comprado una cocina. No creo que les haya comprado una Barbie. No creo, es más, de pronto hoy los niños tienen una muy buena ventaja, algo lindo que yo no pude tener, que es jugar con peluches. Y le apuesto que más de algún oyente dirá, ay, qué delicado. Pero digamos, en nuestra generación, ya de hace algunos años, era satanizado comprarle un peluche a un niño, porque lo podía volver afeminado. Entonces, no sé, recuerdo yo de pequeñito que quería comprar un osito cariñosito, me parecían muy lindos, y mi mamá me los tapó, me escondió, y me dijo, no, eso no hay la preocupación. Y recuerdo que hace pocos años le compré a mi, al sobrino, quien era mi novia en ese momento, un peluche que me lo pidió, fui y se lo llevé, y el papá lo recibió con mucho desconsuelo. Y después dijo, bueno, qué diablos. No importa, es un peluche, se lo manda a mi hermana, ella lo ama, pero le costó mucho trabajo
claro,
poder entender que el niño podía jugar con un peluche, como a muchas mujeres, o como muchas niñas las presionan porque les gusta jugar fútbol, porque les gusta jugar con carros. Y yo creo que a esos estereotipos es donde supone uno que debe ir el Ministerio de Educación, y eso es lo que supone uno le pudo molestar a la profesora.
Mire, Andrés, en este momento muy amablemente nos ha contestado Victoria Cabrera, ex profesora investigadora del Instituto de Familia de la Universidad de La Sabana. Pues a ella le agradecemos, porque de verdad es un tema que podemos contar nuestras experiencias, porque son muchas, cuando fuimos niños o los niños que estamos criando en este momento, pero de verdad es un debate interesante e importante que está sobre la mesa en el país. Profesora, muchas gracias por atendernos, buenos días. Profesora, ¿me escucha?
Sí, señora, buenos días.
Buenos días, profesora, muchas gracias por atendernos, y quisiéramos saber su opinión frente a ese debate que se está planteando en cuanto a esas cartillas de orientación sexual en los colegios. Usted como profesora, como docente, ¿creería que es importante que los colegios tengan este tipo de cartillas?
Me parece que esas cartillas son manuales que facilitan el proceso de educación sexual, sobre todo desde edades tempranas, porque ilustran las temáticas que el profesor, que el educador quiere cimentar, y me parece que al verlo en concreto, en dibujos, en láminas, pues facilita el proceso educativo y hace que la mente retenga mucho mejor la información cuando lo ve en concreto en una cartilla. No obstante, quisiera aclarar que es importante que estas cartillas estén diseñadas de acuerdo con la edad y de acuerdo con las inquietudes de los niños, y que siempre vayan complementando o al unísono de las actividades o de los postulados y lineamientos educativos que quieren ejecutar también los padres en la vida con los niños. Es decir, el contexto educativo siempre debe estar de la mano con los lineamientos de los papás e involucrarlos en este proceso y decirles qué opinan, preguntarles qué opinan acerca de estos postulados en cuanto a la educación que quieren inculcarle en el contexto educativo a los educandos, a los estudiantes.
No sé si de pronto me salga un poco de contexto, saliéndonos un poco de la cartilla, pero sí vamos a la preocupación que tienen los padres sobre la sexualidad de los niños. ¿La sexualidad de los niños puede ser una preocupación para los padres? Lo digo porque creo que, usted me corrige, que esa inclinación sexual se encuentra en la adolescencia y es normal que un niño se ponga la ropa de la mamá y juegue a desfilar, o que la niña se ponga, no sé, a jugar fútbol, pero eso ya causa alguna molestia. ¿Cómo deben actuar los padres? ¿Hasta qué momento, digamos, están como, digamos, demasiado cargados y con mucho temor de lo que está pasando con los niños que simplemente están en eso, en un juego?
Tú me preguntabas al principio de esta intervención que sí es una preocupación y debería ser una preocupación. Claro que es una preocupación porque es una dimensión más de la educación de sus hijos, así como la intelectual, la social, la deportiva, entre otras. Y les preocupa precisamente porque no han tenido injerencia en la toma de decisiones que los colegios están en este momento impartiendo en sus aulas a los estudiantes. Entonces, sería interesante que los papás formaran parte de estas decisiones y pudieran discutir de la manera más constructiva sobre estos temas, en lo posible que ellos den su opinión, pero también respetando la idea de los papás. Es que hay diversidad de papás en Colombia y hay diversidad de estilos educativos en Colombia, y pues por eso desde edades tempranas el papá debe escoger el colegio de acuerdo con su estilo educativo, ¿no? Entonces, pues en lo posible estén en esa conversación constante entre colegio y papás y buscando educar al hijo de acuerdo con sus planteamientos teóricos. Yo no te podría decir, para un papá eso puede ser preocupante, para otro papá no. Lo importante es que siempre vaya acorde con lo que ellos quieren para no crear consecuencias negativas en los niños, que vean una información en el colegio y otra información en la casa, porque eso trae dificultades en los mismos niños.
Ahí está como el dilema, ¿no? Porque muchos dicen es que la educación sexual y el tema de orientación sexual debe ser de alguna manera por parte de la familia, por parte de los padres, que el colegio casi no se meta en eso. Yo me acuerdo que en nuestra época, hace mucho tiempo, había una materia que se llamaba comportamiento y salud, pero de temas sexuales no tocaban absolutamente nada. Uno a través de las experiencias y demás sabía cómo era el tema sexual, pero nunca le decían a uno como lo que creo que están haciendo ahora con esas cartillas, porque tampoco pues hay una verdad absoluta con respecto a eso, es decirle al niño, mire, hay niño, niña, pero también hay otra opción que es un género diferente, que es el de niño-niña. Usted espere a mirar cuál, por cuál se decide, hasta qué punto es bueno tener como a plantearle esos interrogantes a los menores de edad.
Es importante que esto se dé desde edades tempranas, que los papás eduquen en la dimensión sexual, insisto, desde edades tempranas, no cuando se llegue a la adolescencia o, como tú decías, por otros medios, sino que los papás sean los principales protagonistas de esa información. No del todo le darán la información, cubrir esa información y esa educación, sobre todo 100%, pues se sale de las manos de todos los papás. El contexto escolar por eso debe complementar esa educación y el contexto social también lo hace, por eso también hay que escoger los círculos sociales en los que se desenvuelven los niños. Y sí hay que decir, insisto, desde edades tempranas, los papás fomentar esa identidad sexual, ¿sí? Que ese niño se sienta acorde con su sexo y no significa que no pueda entrar en otros contextos, como jugar fútbol las niñas o como cocinar los niños, en fin. Lo importante es que cada quien logre consolidar su identidad sexual, ser hombre y ser mujer, de acuerdo con los parámetros que le inculcan los padres.
¿Pero cómo se hace eso? Es decir, yo tengo aquí alguna duda. ¿Qué es eso de ser acorde a su sexualidad? Cuando hablamos de sexualidad, realmente, ¿a qué nos referimos? Es decir, ya a tener relaciones sexuales, si estamos hablando de un niño que normalmente, pues su vida sexual arrancará de pronto en la adolescencia o en la decisión que ellos puedan tomar ya dependiendo su madurez o el deseo que ellos despierten. ¿Qué es eso de que su sexualidad sea acorde a un niño de 3 años, 4 años? ¿Qué se le puede pedir o cómo se puede reafirmar esa sexualidad? No lo entiendo muy bien.
Mira, es que la tendencia es como a pensar lo que tú estás pensando, y y se asocia educación de la sexualidad con relaciones sexuales, como lo dijiste hace un rato. En ese orden de ideas, así no se educa la sexualidad únicamente. La sexualidad se educa desde edades tempranas, desde bien temprano, desde el nacimiento del niño, de acuerdo con la edad. Sería una clase muy larga poderlo decir en este momento, pero es de acuerdo con las características. De acuerdo con la edad, hay una tarea por hacer. Las relaciones sexuales vienen en la etapa adulta, ¿sí? Y no podemos educar en relaciones sexuales en un niño de 3 años, pues como ustedes lo están analizando allá, sino de acuerdo con la edad. Por ejemplo, educar en el control de esfínteres es educar en la sexualidad, ¿sí? En edades tempranas. Buscar la identidad con el progenitor del mismo sexo, comparándolo con el del otro sexo, eso es educar en la sexualidad. La manera de vestirlo, la manera de jugar, la manera de comportarse, la manera de relacionarse con el mismo sexo, con los pares, con los compañeros del mismo sexo y con el otro sexo, eso es educar en la sexualidad. No solamente es asociarlo con relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, los seres humanos que no tienen actividad sexual, ¿no se educarían en la sexualidad? Claro que sí, es una dimensión que todos los seres humanos debemos educar, es una dimensión más que se da en el orden de consolidar quién soy yo como hombre o como mujer y asimismo facilitar las relaciones sexuales con personas, las relaciones con personas del mismo sexo y con las del otro sexo, ¿sí? Corrijo lo de relaciones sexuales, es saber relacionarnos con los demás.
Sí, no,
y en ese orden de ideas es la educación de la sexualidad.
Y hablamos obviamente de respeto. Si esto, digamos, es tan claro, si es tan importante para el desarrollo del hombre general o del niño en general, ¿por qué cree que hay tanta controversia?
Porque precisamente no se entiende qué es la educación de la sexualidad, ¿sí? Uh-huh. Y entendemos que es educación sexual, formación en educación sexual, y erróneamente enseguida pensamos en relaciones sexuales, ¿sí? Esa no es la idea, es una parte más de lo que es educar en la sexualidad. Por ejemplo, tener una relación cercana con el papá o la mamá, eso es educar en la sexualidad. Cuando yo les digo a los papás cuando se separan, lo digo como psicóloga, no te alejes de tu hijo, tú te has separado de tu cónyuge, pero no te alejes de tu hijo, le estoy diciendo, educa la dimensión sexual de tu hijo.
Claro,
¿sí?
Profesora, ese fue un debate que se presentó en un inicio cuando ya salió la sentencia de la Corte Constitucional, recordemos por el caso de Sergio Urrego, que ordenó al Ministerio justamente hacer una revisión de los manuales de convivencia hablando de educación sexual. Pero ahorita se está hablando es educar para la orientación sexual de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Y en eso radica el debate. ¿Por qué orientarlos? ¿Hasta qué punto realmente un colegio, y usted que es investigadora del tema de la familia, profesora, hasta qué punto un colegio debe ser de alguna manera obligado a tener y a impartir este tipo de cartillas de orientación sexual?
De acuerdo. Es cuestión de tener en cuenta a los papás. Los papás son los principales educadores de los hijos en un contexto de afecto y de involucramiento con el hijo, en un contexto de cariño que tiene ese vínculo de ese papá con el niño. Claro que los profesores y el contexto educativo pueden dar transferencia a esa relación, claro que sí, pero primero que todo estos colegios y el contexto educativo en general debe tener en cuenta qué piensan los papás, cuál es el concepto de los papás para no ir en contra de los lineamientos que ellos quieren para su hijo.
Porque yo como papá desde un inicio quiero que mi hijo reciba o esté en un colegio privado que tenga una religión católica. Hay otros papás que decían que tenga la religión cristiana. Hay otros que le es indiferente la religión y que sea como más, digámoslo así, libres en el tema de escoger una religión, una ideología. Entonces, desde un principio ya el papá quiere saber, quiere de alguna manera enfocar lo que va a ser para su niño.
Claro.
Ah, pero yo soy
claro,
un poco perdido.
Por eso existe la diversidad de la escogencia y la diversidad de papás. Lo importante es que el niño no salga perjudicado y que no vea una información en un lado y otra en el otro.
Sí, perdóneme, usted ha sido demasiado clara hoy y pues nos ha, digamos, que clarificado los conceptos. Cuando hablamos de esta orientación sexual, ¿de qué estamos hablando? Porque es que uno siente como que estuvieran orientando al niño a que sea gay, o que sea trans, o que sea lesbiana, y no que sea heterosexual. Yo no sé, porque yo supongo que una persona depende su deseo sexual, puede tener la religión que quiera. Es decir, hay gays tanto en la iglesia cristiana como en la iglesia católica, obviamente, pues que no lo puedes decir libremente. Pero, ¿qué es eso de orientación sexual? ¿Hay qué les dicen a los niños? ¿Cuál es el miedo de esa orientación sexual? ¿Por qué ese escándalo hoy?
Yo quisiera, para responder a este cuestionamiento tuyo tan interesante, decir que desde edades tempranas el niño debe tener una relación muy cercana, de mucha confianza, un vínculo de afecto fuerte con su papá y con su mamá. Y en ese orden de ideas, progresivamente el niño decidirá. Pero la tarea en edades tempranas, y a lo largo de toda la vida, por supuesto, pero desde edades tempranas, que tenga una relación fuerte con su papá y con su mamá.
Ya. ¿Y qué es eso de orientación sexual en el colegio? Es decir, ¿ahí qué les dicen? Ustedes tienen que ser hombres, tienen que ser mujeres, ustedes tienen que tener una sexualidad, ¿cómo? ¿Qué es lo que se pretende hacer desde el ministerio? ¿Qué es el escándalo que tenemos hoy?
De acuerdo, no entiendo. Si de acuerdo con la literatura científica y de acuerdo con las investigaciones, lo que se busca es desde edades tempranas, insisto, es que reitero mi idea, es mantener una relación cercana con el papá y la mamá, ¿sí? Y en esa misma medida el niño vaya fortaleciendo las relaciones con hombres y mujeres en la vida social. Pues esa es la tarea, es como si tú le quieres enseñar física avanzada a un niño de 5 años. ¿La va a entender?
Pero es difícil para un niño entender que hay homosexuales, que hay mujeres lesbianas.
No creo que sea difícil, lo puede ver en su contexto, ¿no?
Entonces,
lo podría entender si yo le enseño física avanzada, pues también lo podrá asimilar en cierta medida. No quiero demeritar las habilidades intelectuales de los niños. Si tú se lo enseñas, seguro, pero es de otras edades.
Es decir, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con que se haya esta cátedra o ese manual de orientación sexual para los profesores?
Estoy de acuerdo, sintetizando mi intervención, en que deben estar acorde con lo que quieran los papás. He recibido algunas observaciones de los papás diciendo que ellos qué pueden, me preguntan como psicóloga diciendo que qué pueden hacer en este caso, ¿sí? Porque se cuestionan mucho y les he dicho, vayan al colegio para que discutan esta situación y den su punto de vista, no se queden callados, ¿sí? Y dos, en lo que insisto, es que deben enseñarle al niño a tener relaciones fuertes con su papá y con su mamá, con los dos, sean papás solteros, papás separados, papás que vivan juntos, en el estilo de familia que tenemos en Colombia, ¿sí? Pero la tarea aquí es tener relaciones fuertes para que crezcan niños seguros, con alta autoestima y con bienestar psicológico alto. Ya el resto de tareas no entiendo.
Y digamos, y si no tiene ese vínculo tan fuerte con el padre siempre fue un tipo duro, que le enseñaron que a los niños no hay que tocarlos, como decía Andrés López, como para traerlo a colación con su pelota de letras, que fue tan famoso en su momento, de una generación, que él decía, la forma de que mi papá me decía que me quería es, ahí le dejé café. ¿Ahí qué pasa cuando no hay ese vínculo fuerte? ¿Qué pierde uno como persona, como niño, como ser humano?
De pronto había un vínculo fuerte. Sí, él hace una parte, él informa en su intervención, pues una parte del vínculo con su papá, pero de pronto para él, para ese hijo que le dejara café era muy importante. Eso ha cambiado afortunadamente, también se está dando paso a los besos, a los abrazos, al decir palabras de cariño, eso ha cambiado. Ya no solamente se dicen besos y abrazos, sino que se manda un emoticón por el celular, o se manda un correo, una tarjeta de cumpleaños por el correo electrónico. Esto va cambiando. Quién sabe, en 40 años habrá otras maneras de expresar el afecto. Pero lo importante, e independientemente de los años y de la generación y del siglo por el que pasemos, es importante tener un vínculo fuerte y cercano con los hijos. Insisto, tanto papás como mamás. Afortunadamente los papás se están metiendo cada vez más en la vida de los hijos, y las mamás también. Y hay otros que se están distanciando. Sí, eso siempre existirá, ese tipo de papás. Lo importante es estar al tanto de los hijos, supervisándolo. Lo dicen mis investigaciones y las investigaciones que he leído de otros profesores.
Bueno, profesora, usted ha sido muy amable por su intervención aquí en la revista de la mañana de la emisora de la Universidad Distrital. Le deseamos un buen día.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Muy amable. Victoria Cabrera, es profesora e investigadora del Instituto de Familia de la Universidad de La Sabana. Mire que estoy leyendo algunos apartes de esa cartilla, porque hay que decir, esa cartilla salió, efectivamente, pero digámoslo así, como para... ¿cómo se llama eso? Como para que mirara la, no salió al público en general, sino para mirar realmente cuáles eran los puntos que tenían.
Sí.
De alguna manera, muchas personas obtuvieron o tuvieron la información de esa cartilla, se volvió viral, que desinformaron, como lo dije en un inicio, las redes sociales en cuanto al contenido de esta cartilla. Y estoy leyendo algunos apartes, hay capítulos como el de género y sexualidad. Dentro de la cartilla hay una frase que dice: mi sexualidad no es mi pecado, es un paraíso. Si no estoy mal, es una frase que se recoge de ese muchacho, de Sergio Urrego, que es el joven que se suicidó hace 2 años acá en Bogotá tras el matoneo del que era víctima en su colegio. Y seguidamente el texto explica que el sexo es tradicionalmente conocido como la condición de ser mujeres u hombres. Sin embargo, esto no es así, continúa. Se hace necesario entender que la noción de sexo hace referencia a las características de orden biológico que diferencian unos cuerpos de otros. Indica que el sexo hace referencia a la configuración de las corporalidades en razón de 3 características principales: los cromosómicos, lo gonadal y lo genital. Así se introduce en el tema de intersexualidad, concluyendo que se debe empezar por deconstruir la idea de que solo existen 2 sexos y abrir la posibilidad de entenderlos más allá de lo que tradicionalmente se nos ha enseñado. Entonces, yo lo que veo en esta cartilla, Andrés, es que lo que quieren hacer es un manual de convivencia, justamente para evitar el señalamiento, el manoteo a las personas que no son heterosexuales, sino que son homosexuales.
No, no veo así, porque
yo lo veo más así. No es tanto decir, usted todavía no sabe si es niña, ni usted todavía no sabe si es niño, usted estaría a ver, como lo tenía entendido. Es más bien un manual en el que se dice, mire, hacerle entender al niño, este niño puede ser homosexual, hay que respetarlo, ¿sí?
Es que,
hay que generarle su espacio.
Es que yo la verdad, no sé, me gustaría tener un profesor que lo dijera, pero es que no sé si un niño... es homosexual. No sé si la sexualidad se pueda reconocer en un pequeño.
Claro, no.
Porque pueda que sea, no sé, que sea un poco delicado, tierno, amanerado. Eso no significa que sea homosexual, y es importante que por eso no les hagan bullying. Eso me parece que es vital. Pero digamos, una frase como mi sexualidad no es mi pecado, es un paraíso, a mí no me dice absolutamente nada, sino que ese miedo que le dijeron siempre a las niñas y a los niños desde que nacieron, pilas, el sexo es una cosa complicada, usted no lo vaya a hacer, mamita, cierre esas piernas, y bueno, todas esas expresiones que les han enseñado, donde digamos que donde se ha evidenciado en unas películas, yo no sé.
Pero es que uno a veces como madre ni siquiera se da cuenta que los niños no están pensando en sexo nunca.
Exacto,
yo iba a traer como ejemplo, mi hermana vive en Holanda, sí. Tiene un niño de 4 años y muy pequeño. Al niño le gustó una cocina.
Sí.
Y mi hermana se la compró.
Sí, sí.
Y el niño jugaba en la cocina y demás. Y ella, pues digo, ella no criticó ni dijo, mi hijo va a ser homosexual. No. Uh-huh. Se la compró.
¿De pronto sería un gran chef?
La gozó.
No, es que no,
la gozó
problema.
Hasta que la desechó. Ahora uh-huh. Ya está con bicicleta, con carros. O sea, uh-huh. Hay que respetarle los gustos
Mariana
en
Pajón,
ese sentido.
Mariana Pajón lo único que quería era hacer lo mismo que su hermano mayor. Y comenzó a hacer un deporte de hombres. Y le tuvieron que comprar la bicicleta y verla a ella que se iba, se bajaba, se fracturaba y no sé qué, y teniendo un cuerpo escultural, fuerte, y tenía que competir con hombres, y hoy por hoy pues es una de esas mujeres más importantes que tenemos en nuestro país, en nuestra historia, gracias a que los padres no se preocuparon de su sexualidad, ni si era muy masculina o femenina. No, esa mujer realmente es hermosa, y a mí la verdad me interesa poco si ella es lesbiana, si es heterosexual, si participa en orgías, bueno, es decir, la sexualidad de nadie me debe trasnochar ni importar. Y yo creo que aquí lo que se está haciendo es un avance, uno, para entender que el sexo no es pecado, que el sexo no es malo. Y creo que esto es importante para la educación de todos. Y por eso digo, no veo que haya una intervención clara en el manual de convivencia, porque es aceptar la diferencia. Yo creo que un manual de convivencia, lamentablemente, tendrá unas reglas absurdas, como que el uniforme tiene que ir arriba de la rodilla para las niñas, el pantalón tiene que ser de tal color, y en caso que usted no lleve, pues las consecuencias son tales. Si usted no llega a las 6 de la mañana, no puede ingresar a la primera hora. Entonces aquí hay algo muchísimo más amplio de respeto y una visión para un niño, que yo creo que cuando le dicen es un paraíso, seguramente usted pensará que el paraíso es estar con 10 mujeres. Usted que ya tiene una vida que lo ha cambiado, lo ha transformado, o usted el paraíso es ver a Millonarios jugando la Copa Libertadores de América y ganándola. Para un niño, ese paraíso no necesariamente tiene que tener una connotación genital extraña ni rara. Entonces, yo la verdad, lo que usted me leyó, que los niños se diferencian por su genitalidad, por sus genitales, me parece que eso es algo que debe saber un niño, y que me parece que está muy bien. Entonces yo no veo, y la verdad me duele mucho escuchar a unos profesores, digamos que digamos tan arcaicos y tan fieles a la Inquisición. Nuestra invitada lo estaba diciendo, cuando le dice el ejemplo de ahí le dejé café, y dice, no, es que ahí puede que haya un vínculo muy fuerte, y esto está cambiando, y ya los hombres hablan con cariño, abrazan. Eso era algo que no pasaba, porque un hombre se ponía muy nervioso si la niña se le sentaba en las piernas, era la niña, entonces se alejaba un poco. Ahora hay ningún problema.
Ahora los hijos le dan el beso al papá cuando llegan, cuando se despiden, bueno, que también antes no se veía.
Pero en el colegio yo recuerdo que eso era un motivo de burla. Llegaba el tipo, saludaba al papá de beso, y el colegio chiflaba. Digamos, cuando muchas veces, yo sé que me va a matar las personas de gente diversa, pero yo cuando digo que algo es malo, normalmente digo que es gay, y eso es una cosa demasiado cultural y es bastante peligrosa. Es decir, un ejemplo, Coldplay es una banda gay. Entonces, esa es una connotación que lamentablemente ha estado allí durante mucho tiempo y que hay que evolucionar, y qué bueno que los niños lo puedan tener. La profesora lo dice, esto está cambiando. Y lo otro, no podemos tampoco ser ciegos en una discusión tan grave como esta, y es que en la cartera o en ese ministerio público hay un hombre que está detrás de una presidencia, y hay un hombre que durante estos 8 años, bueno, casi 8 años, ha perseguido a la comunidad LGBTI, ha estado en contra de las minorías, ha estado en contra de la diferencia, un hombre que ha quemado libros en el oscurantismo, es decir, un hombre que la verdad a mí no me deja tranquilo cuando hay un debate como estos. Yo no siento que sea una persona imparcial. Es decir, yo cuando escucho a la doctora Gina Parodi, no digo, uy, mira esa lesbiana lo que está diciendo. No, es una señora profesional que está hablando, y muchas veces uno tiene una distancia grande de lo que está diciendo. El cuestionamiento de ser Pilo Paga y lo que pagan en publicidad, si eso realmente no se podía ver en beneficios para dar más matrículas, en fin. Pero en cambio con el doctor Alejandro Ordóñez, uno sí nota aquí que hay una connotación religiosa demasiado fuerte. Y le reitero, la doctora Gina Parodi, igual, ella es católica apostólica romana, y yo veo que acá hay una discusión que lamentablemente trasciende algo que no deberíamos, y acá nos demuestra que somos un país demasiado arcaico en el modo de ver la educación. Somos esclavos de la Iglesia Católica todavía.
Bueno, 9:45 minutos de la mañana, otras noticias importantes. El presidente Juan Manuel Santos el día de ayer hizo una locución por televisión y aseguró o habló de la misión de verificación de la ONU, de su llegada a Villavicencio, y la idea pues es empezar a llegar a estas zonas, estudiar las zonas de concentración de las FARC, y que pues él lo dijo, es una gran noticia que demuestra que se está avanzando de buena manera a la paz. Después de hacer una gestión de sus primeros 2 años de su segundo mandato, el presidente también manifestó que este paso les dará a los colombianos la tranquilidad de que las FARC van a desaparecer como grupo guerrillero. Recordó que convocará un plebiscito cuando se llegue a la firma de la paz y se revelen todos los puntos acordados. Es por esto que el presidente pues le pidió a los colombianos que voten con responsabilidad, porque se trata de la votación más importante de nuestras vidas, dijo así literalmente el jefe de Estado, que según él ningún colombiano puede ser indiferente a la oportunidad de acabar con la guerra en el país, y manifestó que apenas es un primer paso para ver a Colombia en paz.
Sí, para seguir un poco con el tema sexual, una de las grandes molestias, y es donde uno realmente toma distancia en este tipo de discusiones, es que la alarma fuerte, o sea, un tema serio para poderlo analizar, de cómo tratar la sexualidad con los niños y la educación, fue que compartieron esas cartillas que hacíamos referencia, con unas imágenes eróticas fuertes de dos hombres besándose, teniendo relaciones sexuales, y a través de una cuenta de Twitter dijeron: esto se va a repartir en los colegios de la costa. Y allí pues vino el rechazo del Ministerio de Educación, que pues obviamente reconoció que esas cartillas son falsas, esto es una mentira, que hace parte de una serie animada erótica, entonces nada que ver con el Ministerio de Educación. Y es que es muy importante este tipo de noticias, y que lo afrontemos a partir de la educación, porque ustedes no me lo van a creer lo que encuentro aquí en la revista Semana, y esto es un estudio que viene desde Nueva Zelanda, y escuchen muy bien el título: los vegasexuales no tienen sexo con aquellos que comen carne. Y este estudio de la Universidad de Canterbury de Nueva Zelanda pues encontró que muchas personas que son veganas, es decir, que no consumen alimentos derivados de los animales como los lácteos, los huevos, no quieren tener sexo con carnívoros por temor a contaminarse, porque ellos consideran que los hombres o las mujeres que comen carne, pues su cuerpo es un cementerio de animales. Teniendo en cuenta esto, pues podrían ser contaminados por cualquier flujo. Pues hombre, los médicos normalmente dicen, en caso de que una persona acabe de comer, pueda que en su saliva se encuentre algún residuo de carne, pero de ahí en adelante hablar de una contaminación, pues realmente suena un poco ridículo. Así que esto está sucediendo en Nueva Zelanda. Las personas que respetablemente, hombre, y yo creo que lo hacen muy bien siendo veganos, que nos dan una lección de afrontar la vida de una forma distinta, además de respetar a los animales, que es algo realmente lindo, pues hoy tienen miedo de tener sexo con personas que comen carne.
Bueno, 9:48 minutos de la mañana.